En Es Radio, con el alma. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luz.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es radio, esto es Con el Alba. Arrancamos el programa de hoy una vez más con la canción de Nando Agüeros, Viento del Norte. Nos lleva acompañando, muy pronto va a ser los 2 años que estamos en antena.
Quiero saltar.
Hoy vamos a empezar el programa hablando del próximo Salón de Cinegética, que ya dentro de muy poco se inaugura, y para eso tenemos con nosotros a Antonio Mata, que es el responsable de prensa del Salón de Cinegética. Muy buenas mañanas, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas mañanas, encantado de estar aquí con vosotros tan temprano.
Bueno, espero que seas de los madrugadores y que no sea una excepción lo de levantarte a las 6. Bueno, a lo mejor sigues en la cama para atendernos.
Bueno, me he preparado aquí un poquito con el café y con todo para estar dispuesto para vosotros.
Ah, bueno, pues la próxima vez te vienes y después del programa nos vamos a comer un chocolate con churros, que yo creo que es una práctica...
Eso es una buena idea y una práctica muy cazadora, sobre todo.
y también muy dominguera. Yo también. Chocolate con churros desde niño casi.
También.
Bueno, Antonio, cuéntanos, ¿cuándo es cuando se inaugura, hasta cuándo va a durar y qué novedades podemos encontrar en el Salón de Cinegética este año, el 2020?
Bueno, pues estamos casi a las puertas ya. La feria empieza el día 19 de marzo, dura hasta el día 22, 19 de jueves a partir de las 6 de la tarde, hasta el domingo 22 a las 3 de la tarde también. La inauguración estará prevista sobre las 5 de la tarde de ese mismo jueves, y estamos preparando pues bastantes actividades y bastantes cosas, como todos los años, pues para todos los que nos visiten.
A la inauguración vendrán todas las autoridades autonómicas y municipales, me imagino.
Por supuesto. También tenemos alguna sorpresa que está pendiente todavía de confirmar, pero creo que vamos a tener un personaje muy, muy importante dentro del mundo de la caza en la inauguración. No te lo adelanto, si cuando pueda un poco más adelante, si lo sé seguro, ya lo adelantaré, pero de momento no te lo puedo adelantar. Pero vamos, autoridades estarán todas, por supuesto, como todos los años.
Pero no puedes insinuar, más o menos, si ese personaje es del mundo del cine, de la canción, del mundo de la política...
Te puedo decir que soy un personaje del mundo de la caza, faltaría más. En este caso, un personaje muy importante.
Pero hay cazadores famosos que son políticos, cazadores famosos que son cantantes.
Este es Cazadoras Secas. Ya te digo, estamos preparando actividades, pues todas las que se nos están ocurriendo.
De todas formas, ¿cómo se nota que eres periodista también, que has estado en distintos medios o estás en distintos medios de comunicación, que podemos hacer una cuña de los medios en los que estás, si te parece?
Pues la verdad es que sí. Bueno, he estado en bastantes medios. Empecé, no sé si recordáis, a Lini Rivera, la famosa revista Lini Rivera, que salió de Antena 3.
Sí.
Luego estuve, por supuesto, en mi querida Jalis Sedal, bastante tiempo. Y acabé, pues hasta hace 2 años que la cerraron, en Caza y Safaris, que estuve director pues prácticamente 5 o 6 años. Y ahora, bueno, pues estoy haciendo cosas aparte, sobre todo ahora el tema de la feria, que bueno, que es el segundo año que lo hago.
Y además eres escritor.
Además, soy escritor también.
Que uno entra en internet
y aparece todo.
Y ve que tienes aparece tiempo todo. También para escribir.
Bueno, pues hago lo que puedo, también hago mis pinitos, es la pasión de mi vida. Tengo, si lo habrás visto, publicadas 2 novelas y un par de poemarios también, y ahora estoy precisamente, que luego si quieres otro día hablamos de este tema también.
Sí, no, además que
estoy preparando ya para el mes de abril prácticamente otro poemario, una especie de recopilación que bueno, ya tengo editor y tengo todo para sacarlo.
Me gustaría un editor, el éxito está asegurado.
Bueno, no es fácil, no es fácil hoy en día, No es fácil.
Algo del tema de la distribución y de la venta al
no,
público.
No, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que es una cosa que me quita bastante. O sea, ahora mismo, pues, sobre todo por el tema de las redes sociales, todo el mundo escribe, todo el mundo es poeta, entre comillas. Y como luego es fácil publicar, porque vas tú y te lo pagas, pues todo el mundo va a conseguirlo debajo del brazo, ¿me entiendes?
No, y si luego encima, además de pagar la edición, te compras tú mismo los libros,
eso es lo que están haciendo muchas.
Hombre,
eso están haciendo y eso está fastidiando bastante, bueno, pues.
Eso en el mundo
la gente más o menos que tiene un cierto talento, que... Pues,
eso en el mundo del cine, en la distribución de cine también ocurría, lo de la venta de entradas a granel.
Pero bueno, ahí estamos peleando.
Vamos a volver al cine gentil. Se inaugura con las autoridades municipales y autonómicas y...
¿Y, qué, ese cazador posible?
Y ese cazador posible, que espero que me des la primicia, ya que nos has dejado a nosotros y a toda la audiencia con la
de los lados. En cuanto lo sepa, te lo digo.
O sea, que sea un domingo para poder entrar en el programa y decir... La persona de la que hablamos y no quisimos mencionar es tal y va
no
a estar...
No pudimos porque no está seguro, hombre.
Bueno, lo dejamos así.
Creamos
la atención y la intriga.
Una de las cosas que decimos los que escribimos o los escritores es que hay que dejar expectativas siempre, hay que dejar la cosa ahí para que el lector se enganche. Este caso, para que el oyente también se enganche.
Es imposible. Bueno, otra opción es decir, y ahora antes de contestar, unos segundos que vamos a publicidad, pero como aquí no tenemos publicidad, lamentablemente, pues no podemos utilizar ese truco.
No se puede utilizar, efectivamente.
Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué se va a poder hacer, qué se va a poder ver, qué novedades se preparan para este Salón de Cinegética?
Pues mira, lo primero, se va a dar este año una especial relevancia a los perros, como parte importante, por supuesto, de la caza, y se va a hacer exhibiciones de realas todos los días, gracias a la colaboración de Arrecal. Uh-huh. Pues todos los días vamos a tener distintas realas que vamos a poder ver en la feria. Y una novedad también, se van a hacer desfiles de realas a toque de caracola. Creo que es una cosa que es muy vistosa y que puede quedar realmente bien.
Pero eso
se está preparando.
Utilizando algunas de las zonas del exterior del...
Pues básicamente está previsto que, en este caso, la zona canina va a estar prácticamente al final de la feria, de lo que es el pabellón 12. Pues desde la entrada, todo el pasillo central, te puedes imaginar los perros desfilando y a tope de caracoles. O sea, en plena montería vamos a estar muchos días en la feria.
¿El pabellón es el mismo que se utilizó el año pasado?
No, volvemos al que teníamos todos los años. El año pasado hubo un tema que fue para las elecciones, que tuvimos que irnos al 14, pero no, este año vuelve a ser el 12, es el primero que hay. Sí, que es el que siempre hemos estado.
Uh-huh. ¿Y en cuanto
a... Más novedades te puedo decir, pues se va a hacer un apoyo, digamos, especial a la carne de caza, se van a hacer un concurso de tapas, se van a hacer recetas, van a estar los niños, por supuesto, en Juvenchef, es otra de las cosas que también estamos haciendo bastante hincapié, y luego el escenario en el que habrá, pues como siempre, habrá conferencias, habrá mesas redondas, habrá presentaciones... Tenemos alguna novedad muy muy importante, en este caso, bueno, lo voy a decir directamente, sé que no se puede hacer publicidad, pero bueno,
Land Rover... Poderse se puede, lo que pasa es que idealmente pagando o cobrando nosotros.
Normalmente, caso, como es una actividad de la feria, me perdona si lo digo, Land Rover va a presentar el Defender. En exclusiva en la feria.
Bueno, no vamos a dar mucha más publicidad a los de Land Rover, salvo que quiera que les mande al director comercial del programa.
Directamente.
Porque
es lo suyo.
Nosotros también tenemos que vivir de los patrocinadores, como te puedes imaginar. Entonces,
en este caso, bueno, te pido perdón, pero
te prometo que no lo vamos ni a cortar ni a poner un pitidito ahora en algún momento dado, pero...
Bueno,
está con nosotros Antonio García Ceba, el presidente de la Federación Madrileña de Caza, que yo creo que te quería preguntar alguna cosa.
Encantado, encantado.
Buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
Buenos días.
Yo creo que además nos conocemos, yo creo que sí.
Hombre, claro que nos conocemos de mucho tiempo en las revistas y de pelear en este mundo.
Yo también he colaborado en alguna revista hace mucho tiempo, sobre todo sí. con la desaparición de la Caza y Safaris.
Pues ahí estábamos peleando.
Es una lástima que se pierda la literatura de caza.
Pues la verdad es que sí, pero la prensa escrita ya sabéis cómo está cada vez peor, por desgracia.
Oye, muy bonita la idea de hacer actividades con las realas, ¿no? Yo creo que ahora mismo que está tan denostado el perro de caza, que siempre estamos hablando de que somos los maltratadores de los perros, etcétera, los animalistas, pues de verdad que se vea cómo se cuidan los perros, ¿eh?
Esa es un poco la idea, darle la relevancia y la importancia que tienen nuestros perros y cómo los cuidamos, a pesar de lo que digan estos señores, por no decir un palabra.
Y además que la que mucha gente que a lo mejor pueda acudir, que no conozca demasiado el sector, que sepa realmente la tradición de la montería, cómo se hace, qué conlleva, qué ritos conlleva,
esa es un poco la idea y esperamos que atraiga mucho a la gente, porque eso, realmente es bonito.
Eso y mezclar con el tema de culinario, además, que también es un gran desconocido, la cocina de la caza, que es el fin último de cazar, comerte las piezas y la mejor carne y la más sana y más natural, y magnífico.
Eso es lo que te iba a decir, mostrar que es una de las carnes, pues eso, sobre todo más sana. Y que, poco a poco está cogiendo auge, pero que todavía no tiene todo el auge que debería tener, no llega a todos los hogares, que es un poco lo que tendríamos que explotar más todavía. Porque sí, en restaurantes sí eso está llegando, pero yo creo que no es fácil todavía encontrar carne de caza en los supermercados. Y ahí, de ahí viene la idea también de darle todo el apoyo posible.
Antonio, que la próxima vez, como vamos a tener más ocasiones de aquí a que se inaugure el Salón de la Cinegética, la próxima vez que sea aquí en vivo y en directo, y luego nos tomamos ese chocolate con churros del que hemos hablado.
Pues mira, a vuestra disposición, solamente tenéis que llamarme y encantado. Sabéis que siempre que sean actividades de este tipo, de lo nuestro, uno disfruta con ello.
Bueno, Antonio, un abrazo, buen domingo y gracias por el madrugón.
Igualmente a todos, buen día. Saludos.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y ahora vamos a hablar con Antonio García Ceba, presidente de la Federación Madrileña de Caza, que ya le hemos saludado hace unos instantes, y también con Bernardo Molina, que es el delegado de cetrería de la Federación Madrileña de Caza. Muy buenas mañanas de nuevo, Bernardo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, bien, estamos bien.
Claro, que el otro día es que dejamos muchos temas en el aire, muchos temas pendientes, y hombre, a mí me hubiera gustado que esta vez te hubieras venido con uno de tus pájaros aquí al estudio, pero por lo que sé hoy lo tienes también muy complicado, sí. Pero no puedes dejar de hacerlo, que a mí el hacer un programa con un pájaro de los tuyos aquí me hace mucha ilusión.
El trabajo manda, y ese no se puede dejar.
Ya lo siento, Bernardo, que estés trabajando en esta mañana, pero en fin, es lo que toca.
Sí.
Bueno, pues es así. Pues de todas maneras, sí que nos gustaría un día que vinieras con la Harris o con la Peque, como tú la llamas.
Sí, Anika, va a haber que hacer algo. Coges un día de vacaciones o algo para poder asistir allí con ella.
Ese es el problema de trabajar los domingos hasta las horas de la mañana, que no puedes venir aquí con tus pájaros o con alguno de ellos y luego venirte a desayunar con nosotros.
Ahí.
Pero bueno, sí. el otro día estuvimos hablando de los distintos tipos de aves que se utilizan para cetrería, pero que lo que no hablamos es de los resultados de las pruebas del campeonato que había organizado la madrileña y que se había celebrado hace 3 semanas, me parece que fue, ¿no, Antonio?
Sí, hace 2 semanas, sí.
¿Cómo estuvo de inscripción el campeonato?
Bueno, pues ahí lo que se celebró fue, el campeonato autonómico de Madrid, que se presentaron los 5 finalistas de un intersocial que previamente hicimos. El intersocial consiste en rivalizar entre las 5 asociaciones y de las cinco coger a los cinco mejores. Entonces, los cinco mejores luego pasaron al campeonato autonómico, que fue el que se celebró el sábado. Y de ahí solamente uno es el que pasa a la final, que irá este año, en diciembre, irá Osuna al campeonato de España. Y luego, simultáneamente, se hizo también la Copa Presidente, que va en nombre de Antonio, en este caso, que lo tenéis sentado ahí, y va en nombre del presidente de la federación. Y hubo en total unos 37 participantes en total.
¿37? ¿Con cuántas aves cada uno de los participantes?
Una.
El equipo de ahí, un ave o un cetrero.
Sí, cada equipo lleva un ave por cetrero. Hay cetreros que se presentan con otra ave distinta, que pueden hacerlo, con la misma no.
Sí, pero pueden participar con otro ave en otras pruebas, en otra parte del campeonato.
Sí. Lo que no puedes participar es con la misma ave, porque, hombre, es muy difícil. Además, por los turnos de vuelo, pero hay cetreros que han participado con dos aves distintas.
Y para el Campeonato de España es un cetrero por cada una de las comunidades autónomas.
Un cetrero no, depende de la prueba. Aquí en Madrid se hace altanería y luego se hace bajo vuelo. Y se manda un cetrero por modalidad.
¿Tú en qué pruebas son las que participas?
Yo ahora mismo, claro, como soy, aparte de ser delegado de cetrería, soy también juez nacional, entonces no puedo participar porque si organizo no me da tiempo a participar, pero antiguamente sí que he estado participando en todos los campeonatos autonómicos de Madrid.
¿Y no se te ponen los dientes muy largos al ver a los otros participando y tú pudiendo nada más lo hacer de juez?
Pues yo ahora lo disfruto de otra manera, porque cuando he sido participante, y aún me pongo nervioso, cuando estás para participar, pues tienes tus nervios como tal. Es tu ave la que está volando, y ya no se trata que lo haga bien o que lo haga mal, se trata de que tengas algún problemilla y tu ave se pueda despistar. Tienes esos nervios, pero ahora, desde la organización, pues lo veo de otra manera y sigo con los mismos nervios. O sea, que lo disfruto sí o sí, ¿sabes? Ya, digamos que me divierto más viendo cómo otra gente participa, se involucra, fomenta la cetrería, y eso me llena también bastante, ¿sabes? Que participar.
Oye, una cosa casi del día a día cuando vais a participar en los campeonatos. ¿Cómo viajáis con vuestras aves? Porque algunas son más manejables, pero otras tienen un tamaño un tanto más grande, ¿no?
Sí, pero actualmente llevamos transportines especiales para cada ave. Y yo, por ejemplo, voy con las dos, con Pepi, que es el Harris, que tiene un metro y algo de envergadura, 1,20 m, 1,20 m y algo. Y luego la pequeñita pues puede tener 60 centímetros de envergadura o 40, y cada una va en unos transportines especializados anclados al maletero por si hay movimiento, y van muy bien ahora mismo preparadas.
¿Y qué tal se llevan la una con la otra?
Pues muchas veces la grande la mira por encima del hombro diciendo, ay, si te echo mano, maja. No se llevan mal, pero no pueden volar juntas las dos, no. A la vez no.
Pero para viajar las pondréis el caperuzón ese.
Sí, pero van independientes. O sea, aparte de ir con su caperuza, van en unos transportines cerrados individuales.
No, pero además hay que ver los transportines que lleváis. Es decir, tenéis unas adecuaciones para las aves perfectas. Vamos, algunas son transportines absolutamente artesanos, de madera. Bueno, son muy bonitos.
Obras de arte,
sí. Y además el ave va muy cómoda con su sujeción, con su césped, etcétera. Bueno, son muy bonitos, la verdad.
Yo os puedo decir que los que llevo yo tienen hasta extractor de aire. Digamos, el ventilador de un ordenador, efectivamente, una cosa similar, lo llevamos en la parte de arriba porque hay veces que ellas vuelan o se mojan, y para que no tengan demasiado calor, los míos llevan extracción de aire. Digamos que si hace un poquito de en verano, para primavera, porque nosotros a partir del 15 de junio en los controles de fauna sí podemos actuar. Pues para esas épocas así, aunque pongas el aire acondicionado del coche, el transportín siempre está un poquito caliente. Entonces le metes el ventilador y chupa el aire fresquito del coche y lo pasa por dentro del transportín y lo saca fuera. Van climatizados.
Y el tema de la alimentación, cuando van de viaje, ¿cómo se alimentan tus pájaros?
Cuando van de viaje normalmente pues te llevas una neverita de estas termorregulada, ¿sabes? Y luego llevamos nuestra comida ahí congelada. Entonces, previamente haces como en casa, pues la sacas la noche anterior para que se descongele y en caso de que no captures, la alimentación siempre la llevas a mano, siempre.
Oye, Antonio, ¿cómo va el número de federados de la madrileña que se dedican a esta disciplina federativa?
Bueno, la cetrería es una parte relativamente pequeña dentro de la federación, pero no va en decremento, es decir, está estable. Este año 2019 hemos terminado con 47 federados más que en el 2018, ¿no? Lo cual, bueno, con los problemas que tenemos con el silvestrismo sobre todo, ¿no? Porque es una actividad que no la pueden ejercer directamente, como no pueden capturar en el campo, pues la verdad es que es un orgullo poder decir que tenemos un 1%, un 1,5% más de federados que el año pasado.
En total, y que se dediquen a la disciplina de la cetrería.
Yo quizás me pueda ayudar, a lo mejor ahora mismo no lo tengo, pero ¿qué puede ser? ¿Unos 100 personas aproximadamente? ¿100 cetreros?
No, somos más.
¿Verdad?
De cetreros tenemos que andar ahora mismo en torno a los 150, 140,
vale,
más o menos, digamos, por asociados. Porque uh-huh, luego hay otros cetreros que no son de ninguna asociación, pero también se nos federan en la federación, pues por libre, que no pertenece a ningún club, vamos.
Correcto.
Eso no los cuento, como cetreros. Uh-huh. Ahora mismo los que tengo en mente son los que estamos en las 5 asociaciones de Madrid.
Oye, una pregunta, ¿qué puede costar un ave de competición como las que utilizáis vosotros?
A ver, las aves nuestras, pues por un Harris ahora pues no están muy caros. Un Harris lo tienes de 250 euros a 500 euros, la hembra.
Pero
y un halcón peregrino lo tienes desde 450 euros el macho a 900 euros mil la hembra. Es que luego hablan por ahí de que se pagan cifras enormes por los expolios de los halcones y un halcón legal con documentación, con sus CITES y todo, está en ese precio más o menos.
Pero eso uno absolutamente que no ha volado nunca, que no ha cazado nunca, que no ha participado en ningún campeonato. Me imagino que un pájaro que ya hubiera ganado algún campeonato, el precio ya subiría y se dispararía.
Sí, pero ¿no? Que no son tan disparatados como escuchamos por ahí, ¿eh? Ahora mismo tienes aves azores, que los azores son un poquito más caros, y los tienes por 1.200 euros cazando. O sea, cazando ya distrado.
O sea, que no ocurre como ocurre con el mundo de los galgos, que en el momento que un galgo gana un campeonato se dispara la cotización de...
Sí, claro, es que ese es otro nivel y otro mundo. Pero vamos, que a mí lo que más me sorprende es que luego pues hay ciertos grupos por aquí y por ahí que disparan el precio de un halcón de 2.000, 3.000, 4.000 euros, cuando sabemos que no es cierto, que es que por mucho menos están ilegales además en el mercado.
Claro, sí, hemos visto, estamos acostumbrados a ver el cómo los grandes jeques viajan con sus halcones de un lado para otro con aviones de pasajeros adaptados y claro,
sí, un avión entero para ellos, para los halcones.
Y luego otro para los propietarios, para no viajar con los halcones, ¿no?
No, seguramente que los dueños, digamos, porque normalmente cuando ves un avión de esos es de un solo jeque, ellos van en el apartado, digamos, de primera clase adelante y llevará varias personas que atienden al resto de los halcones, evidentemente.
Bueno, la verdad es que es una disciplina que yo creo que deberíamos de difundirla lo más posible porque es apasionante y es lo más próximo a cómo se cazaba antiguamente. Todos hemos visto las imágenes en la época medieval del caballero con el halcón en el guante montado a caballo y la verdad es que es una imagen...
La cetrería está demostrada que es una técnica de caza 100% selectiva. Porque normalmente el ave en bajo vuelo la llevas tú en el puño y depende la presa que salga, sueltas o no sueltas, para que salga por ella. Y incluso así, estamos demostrando que el 95% de las capturas que se hacen, conejos o liebres, las sacas vivas si corres un poquito. O sea, que es que es muchísimo más selectiva de lo que la ponen por ahí a la cetrería.
Pues nada, seguiremos hablando de la cetrería. La próxima vez te quiero ver aquí con uno de tus aves en el guante. Y
sí, espero que sí, que en breve podamos estar por allí.
A ver si le pierdo yo el respeto y el miedo a los bichos con plumas, que me da tanto miedo un gorrión como un búho real.
Bueno, sí, pues hay diferencia entre
Aparte de que están extras, no son nada agresivas las de... Son agresivas cuando tienen que ser con una pieza de caza, pero con las personas no.
Nada, las puedes acariciar, yo a la mía muchas veces cuando nos pilla un chaparrón, es que la cojo con la mano y me la meto, digamos, dentro de la chaqueta para no mojarnos. Y ahí se queda el animal tan a gusto.
Encantado que esté protegido con tu chaquetón.
Sí, sí, sí.
Bernardo, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y ya estás emplazado a venirte un día y luego irnos a tomar un chocolate con tu pájaro en la mano.
Pues a vuestra disposición estoy. Y estamos, vamos, los pajaritos y yo.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
En Es Radio, con el alma.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora con Javier Ortega. Javier ya ha estado más veces con nosotros, es experto en seguridad, experto en drones, los drones que están ahora súper de actualidad después de que paralizasen el aeropuerto de Barajas, Adolfo Suárez, durante varias horas porque hubo uno que se coló en el espacio aéreo. Buenas mañanas, Javier, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cómo se puede meter un dron en mitad del espacio aéreo de un aeropuerto? Una cosa tan pequeña, ¿no se puede evitar de ninguna manera?
A ver, sí, se puede evitar, todo es evitable, pero es tan sumamente fácil colarse y pasar esas barreras que cualquier sistema es complicado.
O sea, que es prácticamente imposible el tener controlado al 100% el espacio aéreo de un aeropuerto.
Claro, el tema de la seguridad al 100% no existe nunca. Entonces... Sí. En realidad es súper fácil porque son aparatos que pesan en torno a un kilo, kilo y medio, y bueno, es súper fácil de... quiero decir, solo lo ves cuando lo tienes encima.
Bueno, lo que pasa es que las imágenes que salen del daño que pueden causar un dron de un kilo y medio, dos kilos en un avión es tremendo. Pues, sí. De agujerear las alas al fuselaje a, uh-huh, evidentemente, romper los cristales de las cabinas de los pilotos.
Así es, hay imágenes que están circulando por la red de aviones que despegan y pues en uno de los spoilers, una de las alas le golpea y empieza a salir el combustible.
Hombre, hace unos meses tuvimos aquí en el programa y de tu mano al sargento del grupo Pegasus, que es el que controla en el aeropuerto de Madrid-Barajas todo el tema de la seguridad y todo el tema de los drones. Y nos habló de que había una especie como de escopeta que lanzaba rayos ultrasónicos y que lo que hacían era el paralizar por completo el vuelo de ese dron si lo localizaban. ¿Está autorizado el derribar un dron sin saber de quién es ni nada por el estilo o hay algún tipo de prohibición?
Por supuesto, está más que justificado, puesto que cuando se va a hacer realizar esa maniobra es porque está el dron en una zona donde el vuelo está restringido y bueno, pues no se ha localizado al posible piloto y entonces hay que controlar ese dron. Entonces esa escopeta, por así decirlo, llamada coloquialmente, lo que hace es controlar el dron y inhibe la señal del radiomando
y lo hace caer.
Con esa escopeta, como ya digo coloquialmente, lo que hacemos es controlar el dron. Nosotros
el control.
Sí, tomaríamos el control y entonces lo bajaríamos a tierra y con las máximas medidas de seguridad.
Y la pregunta es si existe esa escopetilla, por llamarla de alguna manera.
Por supuesto que existe.
¿Por qué no se ha utilizado en el aeropuerto de Barajas la semana pasada?
Principalmente porque, bueno, aquí hay mucha información y digamos que oficialmente no hay nada, ¿no? La información que yo barajo es que no se avistó por tres pilotos de tres compañías diferentes, se avistó un aparato en una zona determinada pero cuando fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso la Guardia Civil, a por el, a identificar al piloto, a localizar ese posible dron, ya no estaba, ¿no? Entonces es, en ese caso es complicado, aunque tengan los medios, si no ves el dron no es imposible que actúes.
No, y aunque veas el dron, el secreto no es ver el dron, sino derribarlo y encontrar quién está manipulando ese dron, me imagino.
Sí, pero bueno,
al dron no le puedes poner una multa, en cambio al
sí, pero bueno,
el elemento que esté manejándolo, pues sí le puedes.
Hoy en día todo va con números de serie, va con códigos, va por aplicaciones, entonces una vez que tenemos el aparato es fácil dar con el piloto, porque ese aparato, ya digo, lleva una referencia, seguramente se ha pagado esa referencia con una tarjeta de crédito. Si no, tiene una tarjeta de memoria. La tarjeta de memoria seguro que sale el piloto, que se ha grabado su casa o ha grabado otras localizaciones. También podemos ver por la aplicación, o sea, el propio aparato, la marca nos da un número de serie y nos da una serie de parámetros que nos hace identificar el dispositivo que controla ese aparato. Con lo cual, al final, hay mucha información que se desconoce a priori, pero que...
Sí, pero todo eso es si realmente el dueño de ese dron, perdón, que lo está pilotando, pues es alguien que o se ha despistado o quería gastar una mala broma. Pero si los malos quieren cometer alguna maldad con un dron, me imagino que serán drones que habrán adquirido en terceros países, en donde no haya ninguna necesidad de estar identificado, las tarjetas tampoco te pueden identificar.
No, mira, no, esto no, es tan sumamente fácil como irte a un centro comercial,
sí,
comprarte el dron,
sí,
y con la poca batería que trae el dron ya puedes realizar cualquier actividad ilícita, vamos,
sí,
a decirlo.
Pero ese dron que lo compra en un centro comercial, está identificado. Es decir, tiene un número de
sí,
serie,
sí,
y,
sí, pero
y yo lo...
Si, por ejemplo, pagas en efectivo,
sí,
no dejan ningún rastro ya de la compra.
O sea, no toman datos de quién es
el comprador. No se toman datos. Esto, no, esto, para que hagas una idea, no es como las armas.
Ajá.
Tú te compras un arma y tienes que ir primero, o una vez que la eliges, tienes que ir a la Guardia Civil, ¿no?
Pero primero tienes que tener la licencia para podértela comprar.
Sí, bueno.
¿Con un
sí,
dron ocurre lo mismo, o no?
No.
Es decir,
no.
Yo, aunque no haya pilotado un dron, puedo ir a una tienda.
A día de hoy, tal y como está la normativa, cualquier persona se puede ir con su dinerito a un centro comercial, una tienda, se compra un dron y puede realizar lo que quiera. Porque el dron, a día de hoy, está catalogado como un artículo recreativo, un objeto lúdico. Otra cosa es que si con ese aparato vamos a realizar alguna actividad profesional. Entonces, ahí ya hay una barrera, ya no es un hobby, ya es algo profesional, ya vamos a sacar un rendimiento económico. Entonces, ahí ya tenemos que tener la titulación, la licencia, tenemos que tener el seguro, tenemos que tener el reconocimiento médico, darnos de alta en AESA, una serie de historias, por así decirlo, pero que...
Bueno, la vez que estuviste con nosotros hace 15 días te pusimos en deberes, si había alguna fórmula que se pudiera aplicar a los drones como para anestesiar a uno de esos jabalíes que queremos también detectar utilizando tus drones con una cámara térmica. ¿Has estudiado la posibilidad o ha quedado sin saco roto?
A ver, la posibilidad siempre existe. La cuestión es que aquí vamos a chocar siempre con el reglamento de armas y vamos a chocar siempre con la Guardia Civil.
Bueno, la Guardia Civil, sabes que tenemos muy buenos contactos y muy buenos amigos porque somos muy...
Sí, pero en tema de armas y explosivos ahí no hay amigos.
Pero tenemos también la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, que es una... Perdón, de caza, que es una de las que está interesada en que se controle esa plaga de jabalíes que tenemos. Bueno, vamos, que no has avanzado en el tema, son deberes que te volvemos a poner para la próxima.
Claro que te estás refiriendo a la anestesia desde un dron.
Claro.
Eso es muy complicado.
Hombre, yo he visto vídeos en internet en donde había un dron con una pistola de
Parabellum. Sí, pero esos vídeos están hechos en Estados Unidos, donde un niño con 5 años puede tener un arma. Entonces, son diferentes tipos de legislaciones y es muy complicado.
Estudiarlo primero técnicamente, si es posible, cómo habría que hacerlo.
Posible
y luego ya
todo en esta vida es posible, y en el mundo del dron, mucho más.
Tienes esos deberes puestos.
Lo que sí te quería preguntar, Javier, un segundo, es que ahora que hemos hablado de cetrería, es verdad que en Moncloa y perdón, en Zarzuela ha habido se ha actuado contra los drones con aves de cetrería, con grandes aves de cetrería, con águilas.
Yo sinceramente lo desconozco.
No lo sé.
Sé que se ha actuado con tema de drones, pero hasta donde yo llego ha sido por tema de inhibición. Se activa un inhibidor que inhibe la señal del radiomando y entonces el dron en ese caso cayó. En el complejo de la Moncloa me consta que también ha habido varios drones que han caído dentro del complejo, uh-huh. Pero son drones en ese caso eran drones de juguete. Y eran drones que casualmente los repartía un periódico o los daba un periódico con unos cupones, uh-huh. Y pues se fue el señor de turno a volarlo allí un descampado y se le fue el viento y acabó, pum, en el patio ahí de señor, creo que por aquel entonces era Rajoy, el presidente.
Sí, pero se enteraría, ¿no? El señor presidente Rajoy, bueno,
eso ya lo desconozco, ya temas de seguridad de presidencia de gobierno lo desconozco.
Te lo digo, como tenía fama de estar siempre muy despistado. Bueno, Javi, que muchas gracias por estar con nosotros. No se te olvide, tienes como 15 días para ver la manera de utilizar un dron anestésico contra los jabalíes y a favor de los ciudadanos. Y nada, que tengas un buen domingo.
Muchas gracias.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico con su secretario Miguel Ángel Vaquero. Muy buenas mañanas, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, buenos días a todos los oyentes.
Bueno, una felicidad completa desde que hace 15 días se abrió esa galería que llevaba cerrada desde hacía una larga temporada, ¿verdad?
Sí, el día 24 de enero ya por fin se abrió la galería, no con todo lo que nosotros nos gustaría en el sentido de rifles, de calibres, pero vamos, por lo menos ya en lo que son las modalidades deportivas, principalmente entre los calibres de arma corta y en lo que es el 22 largo, el 22 LR, perdón, para entenderlo más claramente, los fusiles de calibre 22, pues por lo menos ahí estamos, iremos paso a paso. Pero vamos, ya es una alegría importante y además la prueba es que ayer mismo, la galería, ayer sábado, estaba la galería saturada totalmente, o sea, la gente la ha cogido con muchas ganas.
No, de todas formas, yo creo que la federación tiene que estar orgullosa de sus federados, igual que los federados que han aguantado el tirón y han aguantado la espera, están orgullosos de su federación. Y hemos tenido el testimonio de dos federados hablándonos en ese sentido, de que entendían las presiones que había habido por parte de las instituciones para tratar de mantener la galería como estaba cerrada y que al final, por el empeño de la federación, pues al final se había conseguido que se abriese. Y bueno, también aparte del 22, pues en la galería de arriba se puede disparar con palanqueros del 44-40 y del 38, con lo cual pues ya sí. Que tenga algún arma larga de esos calibres, pues sabe que la puede utilizar también.
Sí, sí, perfectamente. Yo insisto en que debemos de estar contentos porque estábamos mal, el tema está bastante mal en su momento. Todo creo que ha sido una cabezonería nuestra y una cabezonería de alguien que en su día pues dijo que se había que cerrarlo, cuando en realidad fue un tema que, insistimos, jamás fue de la galería, lo que ocurrió en un edificio adyacente de la Universidad Autónoma. Insisto, jamás entendimos qué era. Y bueno, no quisimos entrar en pleitos con la Guardia Civil porque entendíamos que era mejor simplemente dar una seguridad y una garantía y que el procedimiento fuera más corto. Pero a la larga, luego, casi, si hubiéramos entrado en un procedimiento contencioso administrativo con todo el tiempo que hemos tardado, casi nos hubiera dado lo mismo. Pero bueno, yo creo que estamos donde estamos. Tenemos ahí la galería abierta. Están disfrutando altamente los federados.
Y lo que hemos dicho,
sobre todo, hay que dar las gracias a los federados, la paciencia que han tenido, sobre todo lo que muchas veces pues han sido comprensivos, han estado todo el momento informados de cuestiones. Otras veces, pues bueno, algunos no lo entendían, pero bueno, han sido quizá los menos, los más han sido los que han aguantado y han tenido ahí pues la grata paciencia de hacerlo. Y por eso pues queremos hacer una inauguración de la reapertura para cartuchería metálica
de
con una tirada totalmente gratuita.
Si te parece, Miguel Ángel, dinos ahora la fecha en que se va a celebrar esa tirada y la próxima semana ya damos más detalles. ¿Te parece?
Sí, el día 16 vamos a hacer una tirada de 9.000 metros con trofeo para los 7 primeros. Es totalmente gratuita para todos los federados.
Miguel Ángel, prefiero que hablemos con más detenimiento de esa tirada, de dónde se tiene que inscribir uno, de qué características tienen que tener las armas con las que se participe y de esos trofeos y de esa copa de celebración que va a haber en ese día. Tenemos también con nosotros a Robert, la Armería Monforte. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos. Buenos días, Miguel Ángel.
Pues buenos días, Robert, ¿qué tal?
Enhorabuena. Enhorabuena. El que la sigue, la consigue.
Sí, jolín, y además ha sido bastante perseguida.
Ha habido partos que ha durado menos meses.
Sí, efectivamente.
Madre mía.
Bueno, Robert, estoy un poco fastidiado porque te comiste al final el otro día el cocido solo y sin ir nosotros.
O sea, yo soy un soldado. O sea, ¿qué habíamos dicho? Que al jueves de la semana pasada había que estar ahí, ¿no?
Sí, pero
pues yo estuve, ¿no estuvisteis? Yo por lo menos tuve la atención de hacerme una foto con el cocido y mandártela para decirte, mira lo que te estás perdiendo.
Lo tendremos que dejar para la próxima semana, ese cocido que lleva pendiente desde antes del verano pasado.
Ya verás. Oye, se echa el calor encima y no comemos cocido, ya lo verás.
¿Hay algo que le quieras comentar a Miguel Ángel, aparte de felicitar a la federación
por
lo
bien que lo han hecho? Felicitarle y, seguir la línea en la que estáis trabajando, sobre todo apoyando al deporte, apoyando a las nuevas generaciones que vienen. Y sobre todo deseo mucha suerte, porque tal y como está la cosa, ¿sabes? Estamos un poco ahí todos los del mundo del tiro. Fíjate por qué motivo se cerró la galería, un motivo totalmente, para mí, como socio, totalmente infundado, porque que proyectiles terminen allí donde han terminado a esos kilómetros, eso si no van vía aérea, te digo yo, vamos, eso es imposible.
¿Vía aérea o en el bolsillo de alguien?
Del bolsillo de alguien, porque además, en su momento yo lo estuve comentando con alguien además precisamente de una intervención y le dije, mira, la probabilidad de que todos esos proyectiles con esos pesos acaben en un radio de 10 metros es imposible, literalmente imposible, puesto que un tiro rebotado es un tiro errático. O sea, evidentemente alguien ha querido hacer daño, lo ha conseguido hasta cierto punto, pero claro, hay que estar alerta. Es decir, que pues la mitad que nos ha liado no la puede volver a liar.
La variedad de calibres que aparecieron en un radio de 10 metros, porque digamos que fueron dos cartuchos de escopeta, dos balas del 38, del 9, pero no, había un surtido.
La prueba de que quien lo hizo no tenía mucha idea es que, según tengo entendido, apareció alguna minié por ahí. La minié, sabes tú que es un proyectil como un pulgar.
Sí.
O sea,
sí,
que es como una bala del 20 que apareció por allí, que su alcance son 100 metros, no llega más de 100 metros. Es decir, es un proyectil que cae como una piedra. O sea, es como más tirar como una escopeta que tirar como un rifle. Y apareció a 2 kilómetros. Vamos a ver, ¿qué me estás diciendo, hombre? Y encima en ese radio que había allí. El informe que hizo Guardia Civil, entiendo que es un informe verídico y es un informe fundado.
Y dijo que aquello no
era posible. Bueno, vale, pues si no es posible, vamos a ponernos a trabajar.
Oye, Robert, creo que nos ibas a contar hoy, pero se nos ha ido el tiempo, de cómo poder cambiar una escopeta paralela con dos gatillos, cómo convertirla en un solo gatillo.
Sí,
pero como eso, conociéndote, puedes tardar más en explicarlo que en hacerlo. Si no te importa, lo dejamos para la próxima semana, ¿te parece?
Sin ningún problema. Bueno, un auténtico placer, ya te diré yo cómo se hace. Creo que quieres una para ti, Mandito.
Si lo que quiero es que me hagas una para mí.
Yo te hago una, no hay ningún problema.
Que muy bien que lo cuentes, que muy bien que la gente sepa dónde puede hacerse una paralela con un solo gatillo en lugar de con dos. Porque yo que he hecho y voy a seguir haciendo el tiro cowboy, pues siempre me fallo el segundo tiro.
No sé si te van a dejar, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿eh?
No lo sé yo.
No, me parece que no te van a dejar.
Robert,
no.
Tampoco hay que contar todas las cosas a todo el mundo, aunque sea por la radio. Tampoco.
Hombre, vestido de vaquero, además tienes que estar bastante guapo tú con el purito ese, ¿sabes?
Estoy de dulce. Si no fuera porque me caí de un caballo de plástico en una de las tiradas...
¿Qué me dices?
Me pegó un talegazo, hombre... Los resultados fueron la rotura de la culata de una escopeta.
Bueno,
por eso me tienes que hacer otra.
Tienes algún amigo que es armero, pues no tienes más que decir. La coge ahí con cinta y te queda fantástica.
Amigo armero, Robert, muchas gracias por tus consejos.
Pues
Miguel Ángel, Muchas gracias por estar con nosotros y la próxima semana desarrollamos con más tranquilidad esa prueba de reinauguración que se va a celebrar en el mes de...
Sí, que será el día 16, domingo 16 por la mañana.
Fenomenal. Vale. Muchas gracias a los dos. Igualmente. Un abrazo fuerte y buen domingo.
Muchísimas gracias. Igualmente. Feliz domingo.
Un abrazo a todos. Gracias. Adiós, adiós.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
De la mano de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico arrancamos la sección Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Dentro de esta sección vamos a hablar del electromagnetismo y para eso tenemos con nosotros a Ceferino Maestu. Ceferino dirige el Laboratorio de Bioelectromagnetismo del Centro de Tecnología Biomédica, que depende de la Universidad Politécnica de Madrid, y es uno de los 200 científicos firmantes del manifiesto internacional contra los CEMC, que son los campos electromagnéticos artificiales. Muy buenas mañanas, Ceferino, ¿cómo estás?
Buenas mañanas.
¿Te he hecho bien la presentación?
Sí, porque es un tema complicado, porque hay muy pocos en España que investiguemos en este campo. Parece que lo usamos mucho, pero sabemos muy poco de ello.
Bueno, y menos todavía que sean suficientemente valientes como para firmar un comunicado como el que firmasteis 200 investigadores y científicos.
Bueno, hay una gran preocupación en la comunidad científica en este momento sobre los posibles efectos de los campos electromagnéticos. No es que podamos afirmar que realmente son lesivos ni que producen problemas. El problema es que sabemos muy poco del asunto. Yo, recordando la introducción que has hecho del programa de una gota de agua en un océano, esto es un poco parecido, ¿no? Conocemos demasiado poco de cuáles son los efectos y nos queda por conocer demasiado. En cambio, la tecnología va mucho más deprisa que los conocimientos científicos sobre ello.
Hombre, el problema también es que hay muchos estudios realizados que se ve de una manera o de otra la mano que mece la cuna, es decir, que da la sensación de que son estudios científicos, entre comillas, muchas veces avalados, apoyados, financiados por compañías que están interesadas en que se hable bien del tema de las antenas de radiofonía, de telefonía, y que es buenísimo el dormir debajo de una antena de microondas porque consigues tener tres ojos en lugar de dos, y que tener tres ojos te facilita la vista.
Sí, el problema es que son cosas que desconocemos. Desconocemos todavía las consecuencias y los efectos medio-largo plazo, ¿no? Hay mucha controversia en la comunidad científica porque hemos mitificado la ciencia como algo indiscutible. La ciencia no es neutral. La ciencia está sometida a intereses, por supuesto, y porque la ciencia necesita dinero para financiarse y para producirse. Y en muchos casos estos intereses determinan los resultados de lo que uno quiere ver, ¿no? Y entonces, en este caso, nos encontramos en un caso muy claro donde no existe neutralidad. O sea, no estamos contemplando resultados neutrales y son infinitamente interpretables, además, y por tanto, según cada uno lo ve de una manera diferente, ¿no?
Preparando esta entrevista, lógicamente he buscado información en internet y hay un entrecomillado que se te atribuye, que dice: el wifi está alterando nuestra biología.
Bueno, hay unas razones. Bueno, eso fue un comentario que, de nuevo, los periodistas ponen titulares a cosas que en realidad exageran lo que uno quiere decir.
Pero lo entrecomillaron, daba la sensación, o querían dar la sensación de que era algo que habías dicho tú.
Sí, no es que no lo diga, pero es que eso, digamos, cuando se saca de contexto, parece que es exagerado. Pero quiero explicarlo un poquito, ¿no? Y el problema es que en todas nuestras células, todos nuestros sistemas son bioeléctricos. Toda la información que transporta nuestro organismo, el sistema nervioso, cada uno de nuestros órganos en nuestras células, intercambia información a través de pequeñas señales eléctricas. Esas pequeñas señales eléctricas pueden ser modificadas por la inducción de campo electromagnético externo, quiere decir, lo que estamos emitiendo. Todo lo que usamos habitualmente en comunicaciones, digamos, está emitiendo campos electromagnéticos que son muy superiores a los que utilizamos normalmente para funcionar nuestros sistemas. Por tanto, con un principio de física muy sencillo de entender, es posible que eso modifique nuestras condiciones. Y además hay otra circunstancia que tiene que ver con el wifi que estamos hablando, y es que el wifi utiliza una frecuencia específica, que es la frecuencia de resonancia del protón del agua. Quiere decir que es la misma frecuencia que utilizan los hornos de microondas para calentar. Cuando metemos cualquier producto en el microondas, utilizan 2,45 gigahercios, que es la frecuencia que utiliza el horno de microondas.
Yo es un aparato que lo tengo totalmente desestimado, y cada vez que llego a una casa y veo que tiene un microondas, pues casi salgo corriendo.
Pues curiosamente utilizamos para comunicarnos la misma frecuencia, con lo cual la posibilidad de que el efecto que tiene el microondas, digamos, lo tengamos en nuestro organismo a nivel microtérmico, pues puede ser. No quiero afirmarlo taxativamente, pero claro, todo el mundo dirá, es que el microondas utiliza potencias muy altas, es verdad, pero no sabemos qué sucede a nivel microtérmico, es decir, cómo pequeñas intensidades pueden modificar en el terreno térmico también el comportamiento de nuestras células, ¿no?
Bueno, ¿y qué va a pasar con el 5G, que nos lo están metiendo casi con calzador, que hay una compañía que ya lo está empezando a operar en ciertas ciudades aquí en España?
Pues yo creo que hay que hablar bastante de esto. Hay que hablar bastante de esto porque la población, de nuevo, es ignorante de lo que viene. Si hablar de 5G, poner 5G y creerse que ya se sabe lo que va a ser, porque va a ser más rápido, va a comunicar mejor, vamos a tener más velocidad, va a tener más capacidad de acceso a todo. Bueno, es una manera de verlo y que es lo que nos venden directamente. Pero también tenemos que ver qué consecuencias, digamos, prácticas va a tener. ¿Y qué significa el 5G? El 5G es una tecnología que va a ocupar anchos de banda o espacios de la banda de radioeléctrica diferentes a los actuales. Por ejemplo, ya ha hecho lo primero, que ha sido echar a las televisiones de la TDT de 700 MHz. Y esa zona ya las ha expulsado, ¿no? Y ya están licitadas las frecuencias y las compañías han conseguido licencias para esa zona. La siguiente va a ser utilizar la banda de 3,6 gigahercios, después 26, después 40 y tanto, después 80. Es decir, va a ir creciendo el ancho de banda que vamos a utilizar para este nuevo sistema. ¿Esto qué significa? Pues que va a incrementar o a multiplicar los sistemas actuales por mucho. Por mucha cantidad, sin que sepamos realmente la interacción que van a tener todos esos nuevos sistemas. Son antenas más potentes, mayor cantidad de antenas menos potentes, pero que van a tener una capacidad de comunicación muy grande.
Sí, y que encima están colocadas no como las actuales, que están encima de los edificios, en las azoteas o en torres, sino a la altura casi de la cabeza, ¿no?
Van a estar situados casi en la esquina de cada casa, para hablar de alguna manera.
De cada edificio.
Que van a comunicar, porque la idea es que todo lo que tenemos alrededor esté comunicado. La idea es que cualquier cosa que utilizamos diariamente, desde la ropa hasta nuestros electrodomésticos, tengan una comunicación a través de esto que hemos llamado nube, ¿no? La nube sea el lugar de atracción de todas las comunicaciones y, por tanto, todo esté comunicado. Claro, eso significa que si todas las cosas que tenemos en nuestra casa tienen que estar comunicados, necesitamos un procedimiento de conectividad muy elevado. Es decir, necesitamos grandes cantidades de información, imagínese usted, multiplicado por el número de habitantes, por el número de situaciones, todo lo que tenemos en casa. El wifi, claro está, que hablábamos antes, se pasará a incorporarse a este sistema también. O sea, todo estará metido en la misma red.
¿Tenemos alguna forma de defendernos o no tenemos más remedio que claudicar y aceptar que nos están friendo poquito a poco?
Yo creo que la primera defensa es la información. O sea, yo creo que es muy importante que la gente, aparte de que se celebre el Mobile Congress en Barcelona, donde se reúnen los fabricantes, los vendedores de esto, y va allí todo el mundo, y parece que es el gran éxito del tema del 5G, yo creo que los ciudadanos tenemos que informarnos sobre el tema, saber realmente qué consecuencias, y que las administraciones públicas, el Estado, etcétera, financie proyectos de investigación que comprueben la seguridad del asunto.
¿Y tú crees que eso va a llegar? Si estando metidos en el tinglao, en el ajo, todos los gobiernos, no ya estados, todos los gobiernos.
Yo hasta ahora no lo he visto. Yo me he cansado de pedir proyectos de investigación a la administración para que nos dejaran investigar sobre esto, y hasta ahora ha sido realmente complicado que haya dinero público para esto. Es la realidad.
Bueno, yo creo que todo forma parte de un gran contubernio y que es muy muy difícil que los gobiernos de los distintos países vayan en contra de los grandes monstruos de la tecnología, pues como puede ser Huawei, como puede ser Ericsson o como puede ser cualquiera de estos gordos.
El nacimiento de esta tecnología 5G en realidad es una alianza de cinco grandes empresas. Y esas cinco grandes empresas han sido los que han llevado a los estados. Hay que pensar que esas cinco grandes empresas, el capital que van a mover es superior al de los estados. Quiere decir que el volumen de lo que estamos hablando no es pequeño. Porque el primer conflicto que ha tenido los Estados Unidos de Trump con China ha sido a través de decir que Huawei no podía utilizar, digamos, el sistema 5G dentro del espacio de Estados Unidos. Claro, y ese ha sido un problema comercial gravísimo.
Claro, porque decían que estos con su tecnología iban a espiar mejor de cómo nos espían ellos con la suya.
Yo creo que eso es una excusa, lo del espionaje. Pero yo creo que la realidad va más allá. Es decir, que la realidad es un problema comercial de gran envergadura el que estamos contemplando. Y hoy se puede decir que el 5G, si no llegan a acuerdo, que todavía están en ello, estará seccionado en dos partes, ¿no? La parte asiática y el resto, ¿no? Es decir, que probablemente, pero todavía no sabemos nada. Es decir, todo está en pruebas. Lo que pasa es que España, curiosamente, es uno de los lugares donde está haciendo los ensayos con la población. Concretamente en dos ciudades, que son Segovia y Talavera, han sido los que han experimentado para el desarrollo de este tema.
O sea, ¿Segovia está ya con tecnología 5G?
Segovia están haciendo las pruebas de tecnología 5G y Talavera también. Y después Madrid tiene una parte de desarrollo de instalación y también Barcelona. Pero están todavía ensayando todo ello. Todavía no es algo que podamos decir que sea real, porque todavía no tienen muy bien resueltos los problemas técnicos relacionados con esto.
O sea, que la única forma un poco de librarse de terminar fritos con las tecnologías 5G, 4G y todas las que nos están rodeando en este momento es el envolverse en aluminio albal y así evitar las radiaciones.
Ni siquiera. Es que no nos damos cuenta, pero tenemos en este momento más móviles, teléfonos móviles que habitantes. Y esto es lo que tenemos hoy. Y lo que viene ahora es multiplicado por 1000 lo que tenemos hoy. Entonces, quiere decir que la posibilidad de escaparse de ello en cualquier lugar del mundo es imposible.
La única fórmula es el subirte a una montaña en donde no lleguen ni los 5G ni los 4G. Y
no es cierto, también llegan. Perfectamente. En la punta del Everest puede hablar por el teléfono móvil tranquilamente.
Me has dado el domingo. Te emplazo, si te parece, te lo digo porque es un tema de candente actualidad y que no creo que haya muchos medios que estén dispuestos a hablar de los contras. Sí, todos hablarán de los pros porque evidentemente son grandes campañas de publicidad. Nosotros estamos fuera de esa técnica y nos gustaría el poder seguir contando contigo en más ocasiones para seguir divulgando el tema del electromagnetismo y de cómo afecta al ser humano, que es lo más importante.
Yo solamente voy a contar lo poco que sé sobre el tema, pero si os puedo ayudar.
Bueno, sé que eres una de las personas que más sabe del tema y por eso es placentero el tenerte contigo a estas horas de la mañana.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Acaba de terminar el programa de hoy. Dentro de una semana estaremos de nuevo con ustedes. Sean felices, no dejen de serlo.
No lo pienses, vámonos, ya somos dos.
Es Radio con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.